Estás en Jungla Rock and Pop.
8:33, recordando a Cabello, el arquero de Italia. No, te basaste, sí. Ahora.
Goicoechea, Neri Alberto Pumpido.
Todos los nombres Canilla, a la parrilla.
Ruggeri.
Hugo Ramos, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, chiquito?
Nuestro consiglieri en temas históricos, antropológicos, arqueológicos y todo lo demás. Y hoy día futbolístico nos trae.
Un poquito más, claro.
Sí, andáis con un libro, Italia 90, para entender y contextualizar para las personas. Juan Manuel Silva, Italia 90. ¿Lo estáis leyendo?
Lo estoy leyendo. Estoy viendo qué onda.
Ya, muy bien.
Después les cuento.
Sí. Bueno, felicitaciones. Subimos que habías terminado tu doctorado, tu posgrado, no me acuerdo qué bien. Tu magíster,
así poquito,
que.
Sí, de eso aprovecho para pasar el dato, lo invito. La Sala Gasco tiene una exposición de Totti Albert, un escultor de la década del 28 en Chile, maravilloso. Hay un trabajo ahí de rescate e investigación súper lindo que se hizo, que demoró desde el año 2014, comienzo del 2015, y que recién ahora ve la luz.
¿Dónde? ¿Sala, Sala Gasco está en Santo Domingo?
Santo Domingo, sí. Detrás de la Plaza de Armas.
Sí, cerca de Bandera, diría Bandera con Santo Domingo.
Sí, por ahí, una bonita sala, completamente gratuito. Y también para ver algún escultor completamente diferente, alguien que de verdad
Totila
ha hecho
Albert.
Muy cosas muy distintas a lo que uno ha visto en Chile.
Bueno, andamos en busca de escultores para el monumento a Patricio Elwin, así que
está, también lo,
capaz que ese escultor participe en
no
el concurso.
No creo, ¿no? Ya estaría...
está medio se lo ves con un ojo. Pero puede ser, digamos, un seguidor de Totila.
Pero hablando de monumentos públicos, vamos contextualizando un poco. Porque
vamos.
El siglo XX trae varios cambios en la escena, en la presidencia y en las formas de hacer política en Chile. Con la llegada del siglo XX... los presidentes que empezaron a salir, que empezaron a gobernar, empezaron a tener que entender distintos cambios que estaba sufriendo la política chilena, pero también empiezan a haber muchos actores sociales que se empiezan a incluir paulatina y progresivamente durante el transcurso del siglo XX y a la larga del siglo XXI ha seguido pasando un poco. Por ejemplo, tenemos también las mujeres.
Ajá.
Empiezan lentamente a emerger, a tener el derecho a voto, a conseguirlo. Los jóvenes en la década del 60 también. El mundo campesino empieza a surgir con fuerza. Y también el mundo obrero. Son algunos de los factores y de los componentes sociales que lentamente empiezan a ser incluidos en la escena pública. Y también porque la transformación ahí ocurre de la mano también del voto. Durante el siglo XIX la política, si bien es cierto, tenía un papel relevante en la política chilena. Uh-huh. El voto era indirecto y la gente votaba en la medida que tenía tierra, que era mayor de 18 años y de partida que era hombre. Las mujeres no votaban, los analfabetos tampoco, las personas no oyentes no tenían la opción de hacerlo. Recién ahora, hace poco, lo logran hacer por la suya y qué bueno que ocurra. Lo mismo la gente que está en el extranjero. Y en ese sentido también, la llegada al siglo XX trae un componente que hoy en día se explota, lo escuché en la mañana temprano con los debates, y es la publicidad. Los políticos empiezan a entender que la publicidad es uno de los componentes activos que tienen que tomar partido. La demagogia, la oratoria empiezan a tomar mucho énfasis. Y tenemos políticos que a la larga también han trascendido precisamente por eso, por esa oratoria, por esa capacidad de convocar y por esa capacidad de empezar a mover a las masas.
Que a ver, como Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva.
Y si nos vamos más atrás, tenemos a Alessandri, Alessandri Palma, hijo de inmigrante, Arturo. Curioso, porque cuando siempre se habla que Chile tiene ahí un resquemor con los inmigrantes, tenemos que echar bien para atrás la imagen y nos damos cuenta que incluso hemos tenido hijos de inmigrantes gobernando el país, y más de una vez. Y ahí también tenemos que sacar otro mito al aire, y es que esa estabilidad política que se nos hace ver de Chile, de la política chilena, de esa estabilidad democrática, no es tal. En el siglo XX.
Pero es que eso se hace comparando con otros países donde era muy, muy común que hubiera golpes de Estado.
Es muy común en otros países.
Sí.
O sea, de hecho, en Argentina muy pocos presidentes han logrado terminar los periodos. En Bolivia y en Perú, que son nuestros países hermanos, también, es verdad. Eso es un hecho. Pero cuando se habla de esa estabilidad democrática chilena, hay que tener ahí cierto... Hay que afinar bien el ojo, porque, por ejemplo, mismo Alessandri Palma gobernó durante dos veces, dos periodos completamente distintos. En ambos periodos, incluso, él, entre comillas, se autoexilia. Entonces son presidentes que ahí hay que tener el ojo bien afinado. Ibáñez del Campo también en algún minuto gobierna, vuelve, es dictador en algún minuto. Entonces tenemos un siglo XX que desde el comienzo es bien convulso, bien revuelto.
A Ibáñez no se lo critique mucho, Dago.
No, pero es bueno, sé que venía pensando el otro día un poco en eso. O sea, de hecho ahora en la mañana, porque qué bueno que también hay que decirlo. O sea, cuando de repente los santiaguinos somos súper ombliguistas.
Sí.
Y de repente no nos damos cuenta que en las regiones pasan muchas más cosas choras que acá.
Sí, a mí yo lo dije la semana pasada o la antepasada que a nosotros los magallánicos nos gusta mucho Carlos Ibáñez del Campo porque se preocupó de las zonas extremas y fue el motor del desarrollo para zonas como Magallanes.
Por ejemplo, los puertos libres es un acto que hace precisamente Ibáñez del Campo. Pero por ejemplo con Alessandri Palma hay que tener ahí cosas. Por ejemplo, Alessandri Palma empieza a llamar a la gente mi chusma querida. Y eso es un acto netamente de demagogia, de poder empezar a convocar a la gente. Si hoy en día alguien, algún candidato nos hablara de chusma,
aplica la ley Samudio.
Aplica la ley Samudio, claro, también un poquito.
Ah, claro, sí, estamos hablando.
Pero, por ejemplo, él hablaba a la gente que con la que convocaba mi chusma querida, como para poder llamarlos, para poder convocarlos, para que estuvieran ahí en su campaña, y al mismo tiempo hablaba de la canalla dorada, cuando hablaba un poco de toda esta oligarquía, de todos estos movimientos que más bien eran de la derecha, con los que él también estaba en contra un poco. Cosas choras que pasan con Alessandri Palma, por ejemplo, tuvo un gran danés que se llama Ulk, que hoy en día
está en el museo,
que está ahí, y eso es súper interesante, porque de hecho, ¿cuántos museos en el mundo tienen como pieza museal un perro gran danés? Que partida está momificado, que está ahí embalsamado.
¡Wow! Eso está de alto impacto. ¿Frey no tiene ahí en calle Hindenburg 1?
No, pero tiene un museo, una casa museo.
Sí, tiene una casa museo.
Pero tener un perro, la verdad es que... De hecho, el perro actualmente se hizo un concurso público, un focus group, cuando se hacen estas especies de poder encontrar como quién va a ser la figura del museo. Yo participé en ese focus group. Y se eligió el perro, porque la verdad es que también nuevamente hay que buscar una figura que reúna, que llame y que también a los niños les llame la atención para poder estar ahí con ellos.
En el libro de Víctor Herrero, de Agustín Edwards Eastman, se habla mucho de Arturo Alessandri y la relación que ellos dos tenían, digamos.
Muy fuerte. De hecho, cosas que pasan con Alessandri,
con
que
papá, vale la pena, Alessandri 1,
con Alessandri, ¿no? Papá, el Banco Central de Chile es obra de Alessandri Palma. Al mismo tiempo también Alessandri Palma fue la esperanza para la clase media. Fue la figura ahí que empezaba como un poco a resquebrar todos estos movimientos sociales desde la derecha, y él se empezaba a ver como una luz, como una esperanza. Ahora, por cosas del destino y porque también le jugó en contra siempre tener un parlamento que no era de sus claro, colores políticos, Alessandri no puede llevar a cabo su programa político en una primera tanda.
Él era visto como un inmigrante que no venía de la oligarquía también, ¿no?
Precisamente. Sí, a pesar de que su familia era un outside, lo que pasa es que los Alessandri habían estado en Chile desde su abuelo en adelante.
Ya.
Pero la familia de Alessandri Palma como tal habían entrado un poco en el empobrecimiento. Ahora, un empobrecimiento entre comillas también. Sí. Tampoco hay gente que no tuviera nada. No.
Bajaron de estándar, ¿no?
Bajaron un poquito, claro. Como que
y otros subieron quizás producto de la minería o otros temas.
Había que cuidar un poquito las lucas, pero tampoco era gente que precisamente tuviera que estar llegando a fin de mes al trayecto.
No. Y hoy día es justa la historia con Arturo Alessandri, que fue dos veces presidente, que volvió y que encarnó la esperanza algún minuto.
Yo creo que no es justo, pero también... Yo creo que no, pero también me pasa que si uno empieza a ver las obras, los programas políticos, las consecuencias, al final a todos se nos van a medir por nuestros actos.
El legado, el famoso legado.
El legado político tiene que estar, y si no hay legado, en el fondo no hay presidente, ¿no? Y eso va para todos, o sea, en el fondo uno...
El legado y el monumento,
pero Alessandri Palma ahí no tiene...
No tiene monumento, ¿no?
Yo creo que tiene, pero no sé dónde está.
Pero no es la Plaza de la Constitución, a su vez.
No, sí tiene uno, creo.
¿Sí o no?
Jorge Alessandri.
Podríamos buscarlo por mientras...
Lo voy a buscar acá, Allende, monumento de Diego Portales.
Claro, hay otros expresidentes ahí dando vuelta, pero en el fondo, Alessandri Palma, cosas buenas que hace Alessandri Palma también en el Estadio Nacional. Él inicia las obras para que tengamos un gran estadio donde antes estaban los terrenos de Sport Camps, que era una chacra que se cedió precisamente para poder generar un lugar metropolitano. Ya, pero en el fondo, Alessandri, también por el Ruido de Sables, que es el primer reencontrón que tiene con Ibáñez del Campo, hoy día tenemos como en la figura que les va a salir después a ustedes, chiquillos, por las redes sociales, una ilustración que precisamente muestra a Ibáñez del Campo peleando con Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma se le conocía como el León de Tarapacá, y en un encontrón que tuvieron ahí en la calle del 30, Alessandri le tira una pachotada a Ibáñez del Campo, Ibáñez del Campo se la devuelve, y todos pensaron que en algún minuto Alessandri la iba a devolver, iba a tirar algo más fuerte, y se queda callado. Y ahí quedó la frase de oro, que era que se chupó. El presidente se chupó, no hubo cómo sacarlo. Y Topace, una revista política de la época, maravillosa.
Satírica total.
Y de hecho, cuando hablan hoy en día que la ilustración está agarrando fuerza, que están molestando a los presidentes, mentira. La ilustración y la sátira política en Chile siempre ha existido.
Sí.
Y siempre los presidentes han tenido que entender que es parte de estar en la escena pública, también ser juzgados por este tipo de actos. De hecho, eso es algo que viene desde la época de la Revolución Francesa.
No es menor la que tiene. Adelante la moneda, hacia ahí donde está el patio de agua, como ese parque de agua.
La Plaza de la Ciudadanía.
Exactamente.
Algo que no se le reconoce a Alessandri Palma, y es como la gran obra, hablando de este legado de ahora, es la Constitución Política del 25. Una Constitución Política que solo se logra a raíz de del apoyo de Ibáñez del Campo. Pero en el fondo esa constitución le devuelve al presidente los plenos poderes que había perdido en esta época parlamentaria, que es como la típica pregunta de PSU. Una época donde el parlamento tenía un mayor actuar, tenía una mayor una mayor capacidad de decisión. Entonces, por ahí cae como un poquito en desgracia. Pero en el fondo también ahí nos deja como la mano para poder hablar un poquito de Ibáñez del Campo.
Ya.
Una persona.
Ahí es la escoba, ¿o no?
Ahí viene la escoba es de la década del 50. Sí, Ibáñez del Campo gobierna en dos periodos.
Sí.
Del 27 al 31 y del 52 al 58. Al 58. ¿Tú te acordás más por la época del 52 al 58, cuando logra como grandes avances para Chile? Ibáñez del Campo crea la Línea Aérea Nacional, LAN, la Fuerza Aérea de Chile.
Sí.
Crea el Cuerpo Carabinero. Son hitos que a la larga todos tenemos que saber agradecer.
¿Qué había antes de Carabineros?
Había un menjunje, por así decirlo, porque en el fondo las fuerzas civiles se dividían entre fuerzas municipales, entre fuerzas del Estado, entre caballerizas. Carabineros existía como una facción.
Ya.
Pero como tal, Ibáñez del Campo lo aglutina y les da el nombre, el apellido, y más importante aún, a través de la inclusión de como del estipendio, del recurso en la ley de presupuestos, lo incluye como tal, y eso significa que a la larga el cuerpo carabinero empieza a ser dotado de recursos.
Sí.
Empieza a dotar no solo recursos físicos, piensa en dónde está ubicado hoy en día la escuela carabinero, o sea, un punto clave de la comuna de Providencia.
En Antonio Varas,
que la década del 30, Providencia todavía estaba emergiendo, entonces era posible tener todos estos lugares también para generar los campos de Marte, los juegos militares y todas las cosas que siempre como que... Sí.
Lo mismo con la Fuerza Aérea que se funda en el año 30, pero ya habían aviones desde antes, pero estaban al alero del ejército
y lo que, también de los privados.
Y la decisión de Carlos Ibáñez es crear una institución aparte, donde se encomienda a Arturo Merino Benítez de que funde la Fuerza Aérea de Chile en 1930.
Momento castrense. ¿Ah? El minuto castrense con Davor J. Juranovic.
Davor J. Oye, no, pero... Por ejemplo, eso es la acá del 30 con Ibáñez del Campo.
Estrategias de rating. Les propongo que escuchemos a Odisea. Esto es Cabros y seguimos con Hugo Ramos, ¿ya?
Dale.
Muy bien.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:48. Seguimos conversando acá en la Jungla Rock and Pop con Hugo Ramos, historiador, investigador, docente.
He hecho clases, actualmente sí. No.
Y por supuesto, aquí no está dando clases, acá estamos.
Nos quedamos en Carlos Ibáñez del Campo 1, en la primera etapa.
Primera tanda, porque por ejemplo, hay que pensar, bueno, ahí hay que hacer un poco de los juegos. Por un orden cronológico, quizá Ibáñez del Campo va primero. Pero por ejemplo, en la década del 40 tenemos un gran presidente que es Pedro Aguirre Cerda.
Ajá.
Pedro Aguirre Cerda, que tiene frases tan potentes como que los chilenos te necesitamos tener comprensión patriota.
Sí, una o gobernar es educar. Suena,
gobernar y educar es un clásico.
Ese, sí.
Pero como que el chileno tiene que tener una comprensión patriota me parece notable. Y de hecho, no sé, por ejemplo, bueno, Pedro Aguirre Cerda se casa con su prima hermana, Juanita Aguirre, que de hecho, Don Tinto, como se la apodaba, porque tenía vinos, Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda es profesor y abogado. De hecho, sus primeros trabajos en términos como de... Cuando uno empieza a trabajar, son como profesor, son como docente. De hecho, él es el gran impulsor de que la educación pública tiene que tener un papel relevante. Y ahí viene esa frase de la comprensión patriota. Él empieza a instaurar la idea de que los colegios tienen que hacer educación cívica. Entonces, por eso a mí incluso hoy día me llega un poquito de rabia, porque cuando en el siglo XX, paulatinamente empieza a tener el acceso a distintas oportunidades. Nos ganamos el derecho a votar. Y hoy en día, en el siglo XXI, lo estamos farreando y no vamos a votar. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, después nos quejamos.
¿Por qué tanto costó?
Y si te ponía a pensar, Pedro Aguirre Cerda desde la década de 1940. Estamos en el 2017, no han pasado ni 100 años. Y hemos tenido ahí un retroceso en materia del sufragio y de quiénes van a votar. En esta elección no va a ganar el que tenga más votos, va a ganar el que tenga menos ausentismo electoral, nada más.
Hoy Pedro Aguirre Cerda hoy día se sigue levantando a propósito de la candidatura del senador Alejandro Guillier como el gran ícono de los radicales.
De
sin
los
embargo,
radicales.
Si uno revisa la historia de Chile, Pedro Aguirre Cerda terminó gobernando sin los radicales.
Terminó gobernando sin
peleado
los radicales.
Peleado con todos los radicales, o sea...
Peleado con todos.
Impresionante.
Y lo que pasa lo que pasa es que ahí también hay que hacer una salvedad, pero los radicales en Chile han estado mal homologados porque ellos son el principio de lo que se conoce como la socialdemocracia. Y en ese sentido, el gran aporte de Pedro Aguirre Cerda es también un poquito esto de poder generar de que el Estado a largo plazo, en el largo tiempo, tenga los recursos para poder automantenerse, autosustentarse. Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, crea la Corfo. Hoy en día nada se pensaría si no fuera sin la Corfo. En el 1940 y algo se crea la Corfo, creo, en el 41 muere Pedro Aguirre Cerda. Pero Pedro Aguirre Cerda es el impulsor del modelo de que se conoce como la ICI. La industrialización de la sustitución de las importaciones. Suena súper perniñoño decirlo así, pero en el fondo lo que busca con eso es que el Estado cree empresas que permitan que explote sus propios recursos.
Y anexa también la Antártica.
Anexa la Antártica, trae en el Winnipeg esa cantidad importante de españoles, Roser Bru, por ejemplo.
Que todavía están vivos muchos de ellos.
muchos de ellos son importantísimos. Tiene muchos guiños Pedro Aguirre Cerda con el mundo cultural. Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, tiene contactos con el mismo escultor que yo rescate, de Totila Albert. Tiene contactos directos con Gabriela Mistral. Sí. Gabriela Mistral le dedica su segundo libro, Desolación, a él y a su señora. Y Pedro Aguirre Cerda le dedica su libro, El Problema Agrario.
Sí.
No, o sea, son pequeñas sutilezas, pero que hablan también de esa relación de afiato, de cariño que existía y que por ahí se deja de tener hoy en día. Pero Aguirre Cerda tiene otras frases tan potentes como que hay que dejar de especular con la miseria humana, hay que dejar de especular con la miseria de los campesinos. Fue un presidente muy querido. Su esposa fue una de las primeras damas, valga la redundancia decir primera, sí, que precisamente logra instaurarse como primera dama con obras benefactoras, con apoyo. Ella empieza a llegar la idea de la Pascua a los pobres, la Pascua para los niños. Es de las primeras que logra empezar a hacer que el concepto de Navidad que hoy en día tenemos, un concepto mega contemporáneo, mega asimilado del patrón norteamericano, europeo, pero ella lo empieza a acercar a los sectores más populares que hasta la década del 20, el 30, no entendían el concepto de Navidad como lo entendemos hoy día. O sea, de partida ya es un poquito esquizofrénico que veamos nieve en Navidad cuando no estamos con 30 grados. Sí, bueno. Pero en el fondo voy al hecho más puntual, que es obsequiar algo, regalar algo, hacer el rito, más allá que uno sea o no sea católico.
¿Y ella siguió con el legado de su marido hasta que murió?
Hasta que murió. Y de hecho ambos están enterrados juntos al entrar.
Ellos no tuvieron hijos, ¿no es cierto?
No tuvieron hijos.
Porque ella era bien mayor cuando se casaron.
Ella era un poco más mayor. Sí. De hecho, en algún minuto le dijeron que por qué no se había casado con la hermana de ella, que era más joven. Cosas del destino. Pero en el fondo no tienen hijos, pero ellos eran primo hermano.
Sí.
No, ambos eran, pero como pegoteados.
De todas maneras, él no terminó su mandato.
No terminó su mandato, muere de tuberculosis. Y sí, uno de los presidentes que más se recuerda y uno de los presidentes que más personas tuvo al momento de su funeral.
El sepelio
fue sumamente largo. Ahí tenemos, gracias a TVN y un montón de otros recursos filmográficos, tenemos grandes posibilidades de poder ver el funeral de Pedro Aguirre Cerda, de ver extracto, etcétera. Pero en el fondo podemos tener esa oportunidad.
Esta historia continuará con Hugo Ramos. Estamos llegando ya al final. Veo que quedó ahí. ¿Quién venía? Juan Antonio Ríos.
Juan Antonio Ríos puede pasar, pero pasemos a Frei Montalva.
Pero lo vamos a dejar para la próxima. Mira, ¿serio? La hora que es.
¡Ah, sí, caramba! Estamos, quedamos cortos. Muy bien. Sí,
Frei Montalva, uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. Lo hemos dicho siempre acá. Uf, por lo menos desde el punto de vista de la infraestructura, todo.
De las reformas estructurales, de las políticas sociales de alcance que logra Frei Montalva, tiene que pasar a la historia. O sea, el hecho de cambiar la reforma agraria, la tenencia de la
tierra. Un momento, estamos muy rápido. ¿Por qué estamos llegando a Frei Montalva? No, pues Jorge.
Jorge Alessandri.
Jorge Alessandri Rodríguez, sí.
No, yo no digo que sea, estoy hablando cronológicamente, nos faltaron varios entre medio. Po.
Estamos haciendo una
Gabriel selección. González Videla, nos vamos a saltar a Frei Montalva. Ya, muy bien. Ya. Porque Gabriel González Videla borra con el codo todo lo que había escrito en la mano la campaña. La ley maldita igual. Yo creo que merece un capítulo.
Vamos a hacerla, no hay problema.
Si quieren pasen a su Frei Montalva que tanto les gusta, pero hablemos de la ley maldita también.
No, ya nos tenemos que ir, no hay problema.
Hablemos de la ley maldita. Hugo Ramos, sí, qué tema. Que estén muy bien, Hugo Ramos. Sí, muchas gracias por haber venido.
Don Hugo, nice to meet you.
Sí. Un abrazo para la gente que
vamos, escucha. Vamos, J. Juranovic. Voy a ir a conocer tu nueva línea de meta.